Vale. ¿Se considera usted machista?
No, machista un 2 o así.
Poco machista.
Poco machista. Poco machista.
¿Y feminista?
Feminista, hombre, me gustan las mujeres.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Reyes, profesora de español y creadora de la primera escuela de español feminista. Te doy la bienvenida a Informe Towanda, un podcast para profes de idiomas que quieren mojarse en sus clases. El invitado de hoy es vasco. Te das cuenta a los 2 minutos de hablar con él que es buena gente, tiene voz de radio, por cierto, se me olvidó decírselo durante la entrevista. Y estoy encantada de que aceptara la invitación porque me encanta su sentido del humor y ha sido muy divertido, y sobre todo porque creo que nos ha contado cosas que te pueden interesar mucho como profe. Así que nada, te dejo con la entrevista. Bueno, pues ya estamos grabando, así que hola Borja.
Hola Ana,
¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues te dejo que te presentes y nos cuentes quién eres y qué haces.
Perfecto. Pues nada, yo soy Borja, soy profesor de español para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Y cuando me preguntan suelo decir que hago 3 cosas. La primera ya la he dicho, que es dar clases. La segunda es crear materiales y recursos para estudiantes, pero también para profes que quieren aprovecharlos en sus clases. Y también ayudo a otros profes que quieren arrancar con sus proyectos o mejorarlos en ciertos aspectos, que después de bastantes años tropezando en el camino del emprendimiento L, pues he aprendido un par de cosas y procuro ayudar a los demás en ese camino. También hago mucho el payaso, pero eso creo que no cuenta a nivel profesional.
Y quien te siga un poco, que yo te sigo, me río mucho con tus newsletters y tal, y sí, me encanta. Y... entonces yo documentándome, que suena muy serio para la entrevista, he visto que eras periodista de profesión, ¿no? Sí. Y antes de meternos en tema profes online, te quería preguntar por qué estudiaste periodismo o si te sigue interesando ese mundo, porque yo quería estudiar periodismo, yo soy una periodista frustrada. Al final, cuando... yo tenía que entrar en la facultad, había como una nota de corte muy alta y no llegué. Uh-huh. Y al final yo dije, bueno, pues como me gusta escribir, venga, pues filología. Pero me hubiera encantado entrar en periodismo y de hecho me sigue gustando mucho ese mundillo. Entonces, nada, quería saber un poco ahí qué tal fue tu historia.
Pues tiene gracia lo que has dicho de que eres periodista frustrada, porque yo soy más bien un periodista desencantado, aunque me he ido reconciliando más últimamente. El tema es que yo tenía una visión bastante romantizada, ¿no?, de lo que significaba ser periodista. Mi plan, de hecho, era ser corresponsal de guerra. Yo siempre había querido irme a algún país lo más diferente al mío, aprender, conocer la cultura, conocer la gente y poder traerme todas esas historias. Siempre me ha gustado mucho la comunicación. Pero bueno, luego me encontré, pues, por un lado con el mercado laboral en España y luego con que la realidad del periodismo no es exactamente así. Entonces, entre una cosa y otra, al final la vida me llevó por otros lados. El periodismo cada vez me ha ido gustando menos en ciertos aspectos, ¿no? Por todo el tema, bueno, editorial, los intereses que hay detrás. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que ahora mismo es un momento estupendo para ser periodista. Por el tema de internet, de la gente que está lanzando proyectos personales estupendos, igual que nos están ayudando a nosotros, los profes, las profes, a tener proyectos personales, hay periodistas como... ay, ahora no recuerdo cómo se llama, pero la responsable de la Closh Letter, que sí, hace un resumen cada día de la actualidad, me parece que ahora tenemos la oportunidad de hacer cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, al final decidí que lo de esquivar balas en otros países pues no era lo mío y opté por la enseñanza.
Sí, pero es verdad, muy interesante. Se habla mucho de lo malo, de la parte mala de las redes sociales, de internet, de las fake news, todo esto que está trayendo, pero es verdad que también creo que hay algo potente para poder hacer algo de manera independiente, ¿no? Tienes ahí para comunicar al mundo lo que quieras y de la manera que quieras, ¿no?
Claro, y los medios tradicionales, pues ahora mismo les toca sufrir, porque como
Sí.
no se adapten a esta nueva realidad, es que hay personas que una sola persona puede tener un proyecto potentísimo, ¿no? Y de hecho ya creo que están pasando cierto miedo y algunos se están actualizando. Sí.
Sí, hay muchos ya haciendo podcasts y se están metiendo ya en todo eso, sí. Vale, muy bien, pues esa era mi curiosidad. Y entonces, ¿cuántos años llevas de profe online?
Pues
O de
empecé.
profe, en general.
Pasó casi a la vez, la verdad.
Vale.
Yo casi que me estrené como profe online. Tenía muy poquita experiencia. Arranqué en el 2015. En 2014 ya había probado un poquito, pero fue en 2015 cuando empecé con las clases online. Y de aquí hasta ahora. No, creo que casi no he vuelto a dar una clase presencial desde entonces. En momentos muy puntuales, con algún voluntariado, tal, pero sí, 8 añitos voy a hacer.
Vale, mucho sí. ¿Y echas de menos lo poquito presencial o tienes curiosidad? Hay mucha gente que a mí me pregunta y yo la verdad que no, a ver, no lo echo de menos. No me importaría en algún momento hacer algo presencial puntual, pero me encanta el entorno online, creo que nos da una flexibilidad, una comodidad, si tienes familia, la posibilidad de conciliar y creo que en la calidad de la enseñanza no se pierde absolutamente nada. Pero sí que he hablado alguna vez con alguna profe que sí me ha dicho, yo echo de menos el punto de lo presencial. ¿Qué piensas tú?
No lo he hecho nada de menos. Creo que sí lo disfrutaría si de repente me pusiera ahora a dar algunas clases presenciales. No lo aguantaría mucho tiempo por la comodidad de al final tener tu propio espacio, de utilizar el espacio de tu entorno como tú quieras. Ya te digo, no lo he hecho en falta, pero por ejemplo, algo que sí noté el año pasado es que empecé a ir a algunos eventos presenciales para dar una ponencia, que si no sé qué, tal, y disfruté mucho, por ejemplo, conociendo a colegas, conociendo a
Claro.
compañeras a las que conozco de internet y poder, la palabra esta que se ha puesto de moda, cómo es desvirtualizar,
Sí.
desvirtualizarnos, eso pues me encantó, pero tampoco me di cuenta de la ilusión que me iba a hacer hasta que fui ahí. Así que posiblemente si nos pusiéramos ahora a dar clases presenciales, Ana, a lo mejor de repente nos hacía un montón de ilusión, pero
Puede ser.
ahora mismo no es algo que eche en falta.
Estamos aquí en la burbuja. Y bueno, decías antes que mentorizas a profes, que es ahora como una de las patas, ¿no?, de tu proyecto. Y te quería yo preguntar, porque bueno, yo he tenido mentora, no sé si tú también has tenido algún mentor o mentora en algún momento, o has sido más autodidacta.
Más autodidacta y he hecho bastantes formaciones, no tanto con una persona trabajando de tú a tú. No, no lo
Vale.
descarto, desde luego, creo que se puede avanzar muy rápido, pero.
Y te preguntaba si hay gente que nos está escuchando y que está en ese momento, en ese punto de que está empezando o está pensando pedir ayuda. ¿Tú qué crees que es importante a la hora de elegir una persona o bien para formarte, como tú decías, o para mentorizarte?
Bueno, creo que sobre todo hay que mirar que esa persona sea consecuente entre lo que dice y el proyecto que hay detrás, porque sí es verdad, y no hablo solo del mundo del L, en general en Internet se
General.
habla mucho que si los vende humos, qué tal, que me parece que también es un término muy manido y que esconde otras cosas, ¿no? De la gente que igual no obtiene resultados a veces cuando no implementa, pero muchas veces lo que hay que ver es que aquello que predican lo tienen debajo, ¿no? O sea, que realmente lo han construido. Y creo que también Internet nos ofrece una oportunidad maravillosa para construir relaciones con la gente. Entonces, por ejemplo, a través de nuestros newsletters, pues la gente nos va conociendo. Si tú eres capaz de reflejar quién eres, la gente va a saber lo que hay detrás, que a lo mejor es algo que no te funciona en un momento determinado, pero bueno, sabes a qué se dedica esa persona, en qué te puede ayudar. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi newsletter para profesores, profesoras, que hay gente que lleva siguiéndome desde hace un año o 2 años y pum, un día te contactan. ¿Por qué? Pues porque, bueno, me caes bien, pero yo es que en ese momento no necesitaba tu ayuda.
Claro.
Ahora mismo que has lanzado tal producto, esto me viene de perlas. Entonces también creo que lo más importante es construir relaciones y ver quiénes hacen clic con nosotros.
Al final es que conecten contigo o no, ¿no? Es como probablemente puedes seguir a mucha gente que te puede interesar las cosas que hacen, pero al final te decides por alguien con quien conectas y la newsletter es una manera, ¿no? De que te vayan conociendo. O sea, si a alguien no le gusta trabajar con bromas o con sentido del humor o tal, pues probablemente no te contactaría. Es como eso que está
Claro.
súper claro a la hora de conectar. O a mí, alguien que tenga algún prejuicio con este tipo de tema no va a dar clases conmigo nunca. Entonces, yo creo que
Y es
sirve.
maravilloso que sea así al final. O sea,
Exactamente,
no
eso
podemos
es.
aspirar a trabajar a todo el mundo ni gustar a todo el mundo.
Eso es. Y es
Eso es.
viceversa también, quiero decir que probablemente a nosotros tampoco nos interese gente que no conecta con nosotros, entonces esto va de eso, sí.
Desde luego.
Vale, y siguiendo con el tema del alumnado, por ejemplo, de conectar, ¿tú destacarías algún aspecto que tú creas que te ha servido a ti para conectar con tu alumnado y para fidelizarlo, que casi que me parece más importante fidelizarlo?
Fidelizarlo, ¿te refieres una vez que ya nos han
Una vez que
contratado?
ya
¿Qué
están
tipo es?
contigo, que continúen, que a lo mejor entran por algún tipo de curso y sigue, o entran para un bono de clases y luego han continuado contigo mucho tiempo. ¿Tú crees que hay algo ahí que te sirve para conectar de alguna manera?
Yo creo que sí, que siempre hay estudiantes con los que haces más clic, menos. La verdad es que es algo que nunca me ha preocupado tanto dentro de mis clases porque mi problema, sobre todo al principio, era captar nuevos estudiantes, como que llegasen a mí, llegar a esa clase en la que nos conocemos, porque a partir de ahí la gran mayoría continúan y muchos siguen mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí ya hay una afinidad personal, que comprueban que se lo pasan bien. Algunos vienen de otras experiencias, pues que se aburrían más y se mantienen motivados. Yo siempre intento terminar las clases también de una manera que estén con ganas de la siguiente, ¿no? Como, bueno, y resolveremos este misterio o tal, o generalmente
Sí.
se crea también un vínculo personal que a ellos les gusta mantener. Entonces, en eso no suelo tener tanto problema. Bueno, para captar ahora tampoco, pero algo que me cambió mucho, que tampoco sé si es exactamente lo que me has preguntado,
Bueno,
pero
pero no sirve seguro.
algo que me funciona muy bien para que giren la cabeza al principio, ¿no? Y decidan
Sí.
contratar las clases, es en vez de hablarles tanto de mí, de yo soy maravilloso, mis clases, conmigo vas a aprender, conmigo, yo. Les hablo de alguna experiencia con la que ellos se puedan identificar. Y, por ejemplo, yo suelo contar el caso de pues, un estudiante con el que yo pues, disfruté mucho durante años mientras le estuve ayudando y que es el perfil de estudiante que yo quiero tener. Entonces, les cuento la historia de él, no la historia mía. Que
Vale.
yo, los estudiantes son egoístas en el mejor sentido, de que al final lo que buscan es hablar español, no que les contemos nuestra vida. Quieren ver si nosotros somos la herramienta con la que ellos van a poder transformarse, ¿no? Entonces les digo lo que esa persona ha conseguido y que ellos saquen sus propias conclusiones. ¿Qué pasa? Que me llegan estudiantes exactamente de ese perfil.
Claro.
Entonces, creo que cuesta mucho ese cambio de chip de yo suelto mi rollo a qué es lo que está buscando realmente nuestro
Claro.
potencial estudiante.
Sí, al final, hablando hace unas semanas con una compañera que está en el formato de las particulares y que estaba intentando mejorar el tema de la clase de prueba, ¿no? Porque decía que daba clase de prueba, pero que la gente, pues había mucha gente que no se convertía en estudiante. Y yo le comentaba que normalmente yo siempre que he tenido una clase de prueba ha sido una conversión 100% porque yo creo que hay conexión, pero porque yo creo que es importante lo que tú dices, que desde el primer momento te enfoques en la persona y probablemente cuando hayas hablado 3 minutos con la alumna o el alumno ya sabes, mira, seguramente tu problema es el por y el para, no sé, depende de los niveles. Yo sé que lo estás pasando mal en este contexto, cuando tienes que hablar con un grupo de personas de España, tal. Entonces, si la persona ve que tú realmente sabes qué es lo que necesita, más la conexión que tú decías de esto es lo que hago yo con otras personas, otras alumnas o alumnos, pues ya está, ¿no? Entonces,
Claro,
sí, es
también
así.
depende muchísimo de dónde te encuentran, porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien que te viene con recomendación, ya tienes una autoridad, ya hay una confianza construida y normalmente va a continuar. Pero sí creo que hay una tasa de rebote muy alta cuando trabajas para una plataforma. Cuando
Claro.
estás en una plataforma, aparte
Que
de
era su
otros
caso de
problemas
esta compañera, sí.
asociados, me estaba imaginando, porque al final tú estás compitiendo con otras 100.000 personas y ahí el estudiante está buscando generalmente la opción más barata y dice, a ver, ¿quién me gusta más? Esta, me gusta más su foto. No tiene mucho por lo que valorar a la persona que hay detrás, pero si tú ya tienes una marca personal, te ha conocido a través de los vídeos, un podcast, un no sé qué. Lo mejor que puede pasar no es que intentes impresionarle, sino que seas lo más tú que pueda ser, porque lo mejor que te puedo decir es que eres exactamente igual a cómo te escuché, leí y ya está. No, no tienes que impresionarle, tienes que ser igual que cómo te ha descubierto.
Claro, porque al final yo creo que es que de lo que se trata es de que si tú haces lo que realmente te gusta y disfrutas y tus clases son como tú quieres que sean, pues van a llegar a tus clases la gente que tú quieres que llegues y
Eso
que te
es.
está buscando a ti. O sea que por eso a veces lo de la gestión de la competencia y todo eso, yo lo veo tan fácil como eso. Si tú haces lo que te gusta, hay gente para ti. Si ya queremos impostar o queremos ir a todos los nichos posibles, o, es más complicado, pero, y no es fácil, lo estoy diciendo así desde un punto ya en el que yo llevo muchos años en esto, igual que tú, pero entiendo que a la gente que está empezando le cuesta verlo.
Claro.
Hay tanta competencia, ¿cómo puedo yo diferenciarme? Y al final se trata de ser tú misma, aunque cueste mucho llegar a darse cuenta o a llegar a ese punto, ¿no?
Claro, el problema nunca es la competencia al final. Da mucho miedo, pero no hay otros profes intentando quitarte los estudiantes. Al final lo que hay es mucho trabajo que hacer por parte de cada profe. Aprender a vender, que es fundamental. Y no digo aquí que sepa ya 100%, pero bueno, estoy en ese camino. Al menos me di cuenta hace un par de años de que yo, como no aprendo a vender mis clases, aquí no hago nada. Y cuando empiezas a mejorar tus textos, a hacer cambios en tu proyecto, pues los estudiantes llegan. Y te das cuenta, además, de que la competencia te puede ayudar. O sea, que, por ejemplo, aquí estamos nosotros, que somos profes, y
Colaborando.
estamos charlando sin ningún problema, ¿no? Y haciendo
Sí.
crecer nuestros proyectos gracias a eso.
Exacto. Y a ver, ¿qué más te quería preguntar? Ah, bueno, sí, creo que eso te lo dije fuera de micrófono, pero no sé si has encontrado alguna situación. Me había propuesto preguntar a profes que pasaran por aquí si alguna vez habían tenido algún malentendido en una clase por la manera de comunicarse, por la manera de nombrar. Me han contado cosas en alguna ocasión, como de, no sé, poner siempre fotos de familias muy europeas, muy rubias, y porque en la clase todo el mundo era así, que algún alumno levantara la mano y dijera. ¿Por qué todas las familias son así? Pues mira, mi familia es así, ¿no? Entonces, y no sentirse como incluido en lo que estaba viendo. Entonces, no sé si te ha pasado o no, si tienes alguna anécdota de este
Pues
tema.
lo he estado pensando, Ana, y la verdad es que no he tenido ningún choque, ningún enfrentamiento. Ojalá pudiera contar aquí algo jugoso, divertido, de lo que todos aprendiéramos, pero no. Sí te puedo decir, por ejemplo, un estudiante que tengo
Sí.
mucho aprecio, llevamos tiempo trabajando, es de la comunidad, es queer, está muy sensibilizado en muchos temas,
Sí.
pero siempre que tocamos algo relacionado con aquello en lo que está muy implicado, lo hacemos a través del humor y sobre todo yo estoy preguntándole y lo utilizamos como tema generador para que me cuente, para aprender. Le hago bromas constantemente, quiero decir, tenemos esa confianza también, hay
Claro,
que medirlo
claro.
con los estudiantes, pero cuando nos topamos con algo que potencialmente podría ser conflictivo, entiendo, entre algunos profes, estudiantes, bueno,
Sí.
pues yo estoy con la actitud de la
De
curiosidad de
aprender, claro.
y me explicas y hablemos y se convierte en un tema generador y no en un conflicto. No sé si trabajara con algún estudiante que, por ejemplo, que tenemos ese problema con la comunicación de que yo meto la pata, pues por ejemplo, con los pronombres, trataría de adaptarme para que se sienta cómoda, pero bueno, más allá de eso tampoco es algo que me preocupe, quiero
Claro,
decir.
porque no, yo creo que a lo mejor la pregunta no está bien planteada, más que un malentendido. Muchas veces se trata de que eso que tú haces con tu alumno es exactamente lo que yo creo que hay que hacer, es decir, estar abierto a aprender de ellos, a preguntar sin ningún problema. El tema de los pronombres en clases individuales es muy raro que nos lo vayamos a encontrar, pero puede ser, pues se pregunta cómo quiere la persona que se le nombre y ya está, y no tiene por qué haber ningún conflicto y que la gente se sienta cómoda y ya está. Luego ya la comunicación en general, los escritos, los mails, las webs y todo eso, pues ya sí que es verdad que a lo mejor es un tema que debería trabajarse más, porque a veces cuando yo en el webinario que hice para didactas sobre hablar sin excluir a nadie o comunicarse sin excluir a nadie, creo que era el título. Yo analizaba algunas páginas web de plataformas de clases de idiomas, algún colegio privado internacional y claro, y era muy curioso ver cómo estaban diseñadas las páginas que se vendían como cosas súper modernas, internacionales, el colegio del futuro para crear la generación del futuro y el lenguaje era pues de los años 70, todo, todo en masculino, todo. Entonces, ahí sí que es verdad que cuando tú te pones a leer ese tipo de cosas es como, wow, pues yo aquí no quiero estudiar o yo a mi hijo no lo voy a llevar aquí. O, entonces, hay en la enseñanza de idiomas que dar, yo creo, una buena revisión a eso, pero vamos, que no hemos venido a hablar de eso, que me enrollo con mi tema.
Pero efectivamente es un tema muy interesante y que creo que cuando los estudiantes se dan cuenta de ello y hacen esas preguntas, como lo que has mencionado antes, de la familia nuclear, del padre, la madre y los hijos y el rubitos y el perro, pues bueno, lo que me parece interesante, que eso sí lo he vivido en clase, esas situaciones del estudiante diciendo, ah, es que esto siempre es no sé qué. Ah, pues mira, no lo había pensado. ¿Y por qué crees que esto? Y ya tienes, pues, una
Una
conversación en la que va a
conversación.
estar implicada esa persona y bueno, creo que lo mejor es tratarlo como algo a nuestro favor.
Exacto, sí, totalmente. Vale, y voy a llegar al punto de preguntarte la pregunta estrella de que me hables de alguna mujer importante que tú creas que te ha marcado en tu vida profesionalmente o personalmente.
Bueno, voy a decepcionar a mi novia y no la voy a mencionar a ella. Bueno, desde aquí un abrazo. Que también. Pero quería aprovechar para hablar de una profesora que me marcó durante la carrera cuando estudié periodismo, que además falleció el año pasado. Y bueno, yo le tenía mucho, mucho aprecio. Y había muchas cosas que me gustaba de esta profesora, que se llamaba Lucía. Una de ellas es que no gustaba a mucha gente, por ejemplo. Era una persona que polarizaba. O te caía muy bien o te caía muy mal. Y ella además era bastante déspota en ese sentido también de que tenía sus preferencias y tenía buena relación con unos estudiantes, con otros a matar. Pero bueno, recuerdo varias lecciones que me quedaron durante ese año que me dio clases y luego más tarde que fuimos compañeros en la radio también. Y son cosas, curiosamente, que no están nada relacionadas con el periodismo solamente, sino que pasan al mundo laboral y a la vida. Y un detalle que me hizo mucha gracia, y esto es algo muy concreto, pero creo que se puede tener varias lecturas, que es que nos dijo, a ver, cuando estéis buscando trabajo, no tengáis un correo estilo, mi novia es una zorrita y la quiero igual. Y estoy dándoos un ejemplo real. Y parece que alguien le había escrito, algún estudiante, le mandó un trabajo o algo así con ese correo y le suspendí al momento. Y claro, es verdad que a veces cosas que damos por evidentes, como que no hay que
Sí.
hacer,
Sí, que
pues
ahora
no.
nos parece muy evidente, pero que con esa edad, sí, bueno, con esa edad, que yo he visto correos así o similares a gente adulta, vamos, sí.
Claro, pero estamos hablando aquí de niños y de niñas de 20 años, ¿no?
Claro.
Y seguíamos haciendo, y bueno, pues tener esa conciencia sobre la imagen que proyectamos, pues me parece importante. Luego dijo algo también que al momento no lo entendí, tardé años en darme cuenta del valor tremendo que tenía, que es que el currículum, que a esa edad, cuando tenemos 18, 19, 20, está infladísimo. Son 5 páginas de currículum cuando en realidad no has hecho nada. Y ella decía que después de 30 años de carrera, su currículum era una cara. Y cómo a medida que adquieres experiencia se hace más corto. Y decía, pues no, no entiendo eso. Y creo que ahí hay mucho mensaje. O sea, al final, creo que a medida que acumulas experiencia, menos necesidad tienes de demostrarla, de
Claro.
alguna manera. No tienes por qué tratar de impresionar cuando estuve en este taller o hice no sé qué, sino que al final, de alguna manera, tu experiencia vital y la imagen que tienen los demás ya es el currículum. Y bueno, fue algo que me dejó pensando durante mucho tiempo con ese run run. Dije, mira, qué interesante. Y estaba pensando que si yo hiciese el día de hoy un currículum para otros, probablemente les diría las tres cosas más importantes que hago y, por ejemplo, dónde pueden encontrarme o ver mi trabajo, ¿no? Y otra cosa, que ya digo que era un poco impertinente esta profesora, una vez que coincidimos en el autobús a la universidad, casi siempre íbamos en el mismo autobús, pues me vio que yo estaba leyendo en ese momento En el camino, ¿no? Y bueno, pues al verme empezamos a hablar, no sé qué, y antes de bajarse me dijo, por cierto, Borja, está bien leer En el camino, ¿eh? Pero también hay que leer de otras cosas. Y al momento me sentó bastante mal. Y digo, para mí, ¿qué me va a andar diciendo una
Lo
profesora
que
de lo que
tengo que
tengo que
leer.
leer? Pero mira, muchos años después, realmente es algo que estoy implementando y aparte de leer las cosas que me apetece leer o ver, etcétera, mantengo en el otro también la parte de aprendizaje, lo que realmente necesito, me guste o no. Entonces, creo que eso es algo también que nos falta a muchos profesionales, ¿no? Que en nuestro tiempo de ocio, digamos, o el que no es trabajo directo, pues bueno, es ocio, pero tenemos que afilar el hacha, tenemos que invertir tiempo también en aprendizaje y en leer sobre aquellas habilidades pues, que nos hacen falta, ¿no? Para ser mejores profesionales.
Sí, porque pensamos que por lo menos a la gente que emprende, que tiene su propio proyecto, lo de que solo es dar clases, eso ya, yo creo que es
Uf,
un mito que espero
no.
que ya se haya caído, de que de dar clases solo, nada. Entonces, si, por ejemplo, venga, tú que estás ayudando a gente en esto, hay como tres cosas básicas que hay que saber hoy en día para tener un proyecto online de enseñanza de idiomas. Si tenemos que decir tres o dos, no sé, ¿cuáles dirías?
Pues no lo iba a decir, pero justo estoy escribiendo un ebook sobre esto,
Ah, muy
sobre
bien,
las
dilo,
cosas con las que
dilo,
hay que
dilo.
arrancar. No, está bien. Y precisamente ahí hablo de tres cosas, tres grandes bloques en los que hay que trabajar. Pero si hablamos, por ejemplo, de habilidades a desarrollar, yo creo que es muy importante escribir bien. Y escribir bien no me refiero a escribir bonito, me refiero a escribir para que los otros nos entiendan. Y esto que parece tan fácil no es algo que nos viene de fábrica. En la escuela aprendemos a escribir de forma bonita, ornamentada, y eso luego a la hora de ofrecer nuestras clases, de que nos entiendan, no es lo que funciona. Entonces tenemos que aprender a escribir desde la cabeza de la persona que nos lee. Y esto es algo que hay que reprogramar nuestro cerebro para hacerlo. Y es una forma de escribir más parecida a la conversación, a lo que estamos diciendo. Eso por un lado. Hay que aprender a vender, que también está muy relacionado.
Con
Y
eso, ¿no?
también eso, desarrollar una relación más sana con la venta, porque parece que vender es algo malísimo, ¿no? Que si es que estamos vendiendo, es que nos estamos aprovechando de los demás. Y dicho así, suena infantil, pero creo que mucha gente tiene esa
Ah,
noción, ¿no? De
sí.
que vender es malo y vender es ofrecer aquello que tienes que ofrecer a los demás de la forma más favorable para las dos personas, ¿no? Y luego, algo que suelo decir es que es muy importante también aprovechar aquello que todos tenemos. O sea, todos nos diferenciamos en algo y si tú consigues, si tú tienes experiencia como historiadora o haciendo breakdance, me da igual, fusiónalo con aquello que haces, porque va a salir algo loco, algo único y creo que hay que saber aprovechar nuestras habilidades naturales, ¿no? Y si no, pues desarrollarlas.
Claro, y ay, a ver si se me va ahí la pregunta. Sí, era relacionado con escribir bien y con vender. ¿Dónde dirías tú que está el punto de, a ver, porque yo también tengo newsletter y leo muchas y sigo a mucha gente? Nos podemos pasar la vida escribiendo y no vendiendo, quiero decir. Que, por ejemplo, a mí es algo que me encanta, comunicarme con mi comunidad y escribir y hablar de las cosas que me interesan y tal. Y en algún momento lo he pensado o lo he hablado con otras compis, es como a veces perdemos un poco el rumbo de yo estoy escribiendo con un objetivo, no solo el de comunicarme y establecer la relación y que yo creo que eso es lo que nos gusta, pero no hay que perder de vista el objetivo de que al final lo que queremos es ayudar a la gente y ofrecer los servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene ahí el equilibrio? ¿Qué consejo darías tú ahí?
¿Qué hay que vender? Con vender me refiero a que hay que tener algún producto, algún servicio que lanzar al mercado y si tú escribes para ofrecer eso, la gente va a responder o no. Y a partir de ahí, pues tú podrás recalibrar, podrás seguir aprendiendo, implementando, pero es que ahí creo que no hay trucos, es practicar cada día. Y si tienes la ventaja de tener un newsletter, que es una de las mejores maneras que hay para crear una relación con tu comunidad, si escribes a diario o cada semana, da igual, cada día cada vez escribirás mejor y los resultados los vas a ver. De hecho, se llama marketing de respuesta directa a todas las acciones de venta en la que tú mandas un mensaje y al momento hay un feedback. Bueno, pues con el email marketing, mandando emails, pues tenemos esa ventaja de que tú escribes un mensaje con un enlace al final y la gente compra o no compra. Y eso es maravilloso porque aparte la gente te va a responder, te va a decir, ay, esto me ha gustado, esto no. Y constantemente estamos recibiendo información que nos van a
Información.
ayudar a mejorar. Que la formación es muy buena, pero hay que implementarla. Sí, simplemente que yo peco mucho de eso personalmente, de que
Sí,
me pongo a
yo
formarme
también.
mucho de esto, ¿no? Creo
Aprender,
que
aprender, aprender.
aprender, 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 pero ya implemento mañana. Bueno, no,
Sí.
si nos ponemos a escribir y a vender desde el principio, pues inevitablemente vamos a mejorar.
Eso. Entonces hay que tener en mente eso que hay, en mente eso, que hay que ponerlo en práctica, todo lo aprendido, que a veces tenemos un poco. Yo creo que eso lo hablaba en otra entrevista, lo de que nos gusta aprender. Creo que es una característica de en general de las profes y de los profes, ¿no? De como esas ganas de aprender cosas nuevas, y no estoy hablando solo de lo que rodea la profesión, sino en general creo que somos gente que tenemos interés por aprender otras cosas, aunque, por ejemplo, yo haya cosas, no sé, de tecnología o algunas cosas que me resultan más pesadas, pero siempre tengo ahí esa cosa de, pues quiero aprenderlo, quiero ver cómo funciona. Y bueno, pero no nos podemos pasar la vida solo aprendiendo, ojalá.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, Ana, en que tenemos esa pata cubierta, la de las ganas de aprender. La mayoría de profesores son gente inquieta que está ahí constantemente formándose. Tenemos también la mayoría la pata de la creación, de que hay
También.
profes haciendo cosas fabulosas. O sea, que dices, pero ¿cómo ha hecho esto? O sea,
Sí.
podcasts ultraprofesionales, formaciones en vídeo, cursos, pero luego, a la hora de venderlos, falla la cosa. Y creo que no es solo el problema del miedo a la venta, de que si es algo sucio, sino el miedo a exponernos. A que en el momento en que estamos ofreciendo eso a los estudiantes, nos van a juzgar. Pero algo que suelo decir, por ejemplo, en las asesorías que doy a profes, es que si no ofreces aquello que tienes que ofrecer, estás siendo egoísta. ¿Por qué? Pues porque si estás esperando al momento en que sea 100% perfecto, que por cierto no va a ser nunca, les estás privando de aquello que tienes. Entonces, lanza, lanza aquello que tengas, ya habrá oportunidades de mejorarlo. Y eso, creo que lo importante es romper ese bloqueo, ¿no? Que a
Sí,
todos nos da miedo exponernos.
y las creencias que tenemos respecto a vender se unen a eso, al miedo a exponernos, y es una bomba de relojería que entonces va a hacer que no se avance, está claro, sí. Y el poder de las historias, que eso me interesaba hablarlo contigo, porque creo que es algo que también te interesa mucho. Yo hablo mucho del poder del lenguaje, de cómo construimos la realidad a través del lenguaje. A ti te parece importante, ¿no? El tema del poder de las historias para enseñar idiomas, ¿no?
Por supuesto, pero dentro o fuera del aula estamos cableados como seres humanos para entender la realidad a través de historias. Creo que es un gran recurso dentro de las clases, por supuesto, ¿no? De contar un cuento, que nos lo cuenten los estudiantes, las anécdotas personales que te cuentan. Estamos constantemente lanzándonos historias a la cara unos a otros y, por supuesto, es un vehículo también para llegar a ese cliente final.
¿Y tienes algún ejemplo de alguna actividad, no sé, chula con historia? Seguro que miles de ejemplos, no sé, pero algo que te guste especialmente o algún material que tú hayas hecho que puedan comprar otros profes, no sé, algo relacionado con historias.
Pues hace poco, esto es hacer trampa, pero hace poco estuve haciendo experimentos con el chat GPT famoso con el
Ah,
que nos está volviendo locas
sí.
a todos los profes y estuvimos creando historias. Empecé con mis estudiantes, venga, vamos a crear ingredientes para una buena historia. Entonces empezaban a alucinar con que si pingüinos bailando, yo qué sé, y bueno, se lo lanzábamos en este caso al GPT para que hiciera la
Sí.
historia. Esto lo he hecho mil veces con estudiantes para que lo hagan ellos directamente, hacemos los ingredientes y ahora vamos a contar una historia. Pero bueno, en este caso con el chat GPT lo que hicimos fue crear una historia, otro estudiante otro, invité a mi lista de newsletter a que hicieran lo mismo, a que me mandaran en un formulario esos ingredientes. Y al final lo que hemos creado ha sido un otro ebook que en este momento no está disponible, pero igual lo vuelvo a lanzar pronto, que lo di gratis
Sí.
y con 50 historias o
Vale.
no sé, 25 historias, no recuerdo. Y bueno, en este caso, ya te digo, es un poco trampa porque lo
Bueno,
hace.
sí, pero al final era como ellos construyen la historia y luego hablar sobre la historia, ¿no? O contarla y hacer la práctica oral, ¿no? Con ese material que había construido el chat, ¿no? Vale. Sí, ¿qué te iba a decir? Se me fue. Respecto a esto, de las historias. No sé, se me ha ido. Lo de practicar con lo de construir historia sana, ¿qué era? Bueno, da igual. Venga, paso a la siguiente pregunta. Se me fue. Ah, bueno, sí, antes de irte, te quería preguntar si hay algo, como estabas hablando antes, de tenemos que leer otras cosas, formarnos fuera de, que yo pienso que es algo de salud mental también, leer sobre otras cosas y aprender sobre temas que no tengan nada que ver con lo que hacemos todos los días. Pues si nos recomiendas algo que estés leyendo o una serie o una peli, algo que te tenga ahí enganchado en estas últimas semanas.
Uf, ahora mismo estoy con dos cosas que me tienen bastante atrapado, porque hablo en plural. Una es un libro que me está costando leer, voy digiriéndolo poquito a poco, que se llama El gen egoísta. Creo que se llama Richard Dawkins, el autor. Y bueno, este es de hace 1000 años, pero básicamente no tiene absolutamente nada que ver con la educación, aparentemente,
Sí.
pero en realidad tiene que ver con todo, ¿no? Y habla sobre la teoría de la evolución, pero a través del ADN y de cómo funcionamos, y es que termina explicando todo el comportamiento humano de una forma muy loca. Cuando dices, wow, es que tiene sentido cómo actuamos, porque las personas, no que estemos predeterminados a diferentes acciones, sino cuál es nuestro instinto, y me parece que es muy fácil luego conectarlo con muchas otras cosas, incluida pues la psicología humana, el comportamiento en clase, y es un libro que recomiendo, aunque todavía no lo he terminado. También estoy ahora muy metido en los podcasts de ficción, también ya que hablábamos de historias, entonces me están volviendo loco. A nivel personal lo disfruto muchísimo cada vez que salgo a pasear, pero también me están dando muchas ideas para luego incorporar a futuros materiales, futuros contenidos, incluido uno que estoy escuchando que me tiene loquísimo, que es una historia, elige tu aventura, básicamente, que al
Vale.
final de cada episodio, pues los patrocinadores del podcast pueden elegir hacia dónde se dirige la historia. Y eso me
Vale.
parece una forma brutal de enganchar a la audiencia. Y lo lanzo como idea por si alguna profe que esté escuchando se le ocurre hacer un proyecto parecido, porque si me invita yo me uno de cabeza. La idea de dar a los estudiantes las riendas, ¿no? De ese contenido.
Del contenido. Es súper chula la idea, sí. Eso se hace, hay libros infantiles que traen como diferentes finales y vas leyendo y tú decides dónde te quieres ir, si quieres que la historia termine de una manera o de otra, es un poco eso, pero me parece súper chulo en formato podcast. Y yo, que soy una obsesa de los podcasts y los escucho podcasts todo el día, la verdad es que de ficción estoy pensando que no escucho. Entonces, ¿cómo van? Son eso, ¿no? Como historias, como si estás escuchando un audiolibro, me imagino, ¿no? O un relato corto o algo así, ¿no?
Eso es. En comparación con, por ejemplo, con Estados Unidos, que está avanzadísimo el tema
Ah.
de la ficción sonora, aún así hay muy buenos en español, ¿eh? Si quieres, luego cuando terminemos la entrevista,
Sí,
charlamos un
sí, sí.
poco y te recomiendo algunos buenos porque
Sí.
se están haciendo cosas espectaculares y algo muy sugerente que tienen, donde realmente se aprecia el poder de las historias, es que consiguen crear todo ese entorno. Tú estás escuchándolo y estás ahí, ¿no? O sea, consiguen
Claro.
transportarte muchos. Y nada, pues otra forma estupenda de
Claro.
utilizar las historias a través del podcasting.
Totalmente. Hay una serie que no, ahora no recuerdo si era en Netflix, que se llama hay solo asesinatos en el edificio, creo. No sé si lo estoy diciendo mal.
Sí.
No sé si la has visto.
No, empecé, no sé por qué dejé de verla, pero tenía buena pinta, sí.
Y un poco la trama eran los podcasts de ficción, pero resolvían asesinatos en el podcast. Y bueno, luego la historia no voy a destripar, pero sí me ha recordado a eso, lo de, y se ve cómo llegan los podcasts allí, ¿no? En Estados Unidos, que es algo como muy, eso más. Aquí ahora están de moda y llevamos ya unos cuantos años que hay como mucha, también mucho tirón, pero es verdad que allí hay ya una historia detrás, sí.
Te voy a contar, si tenemos tiempo,
Sí,
una
sí.
anécdota relacionada con podcast de ficción. Hay uno buenísimo, buenísimo, que tiene 3 temporadas y ha terminado, que se llama Caso 63 y que va de. No, no quiero hacer mucho spoiler porque
Sí.
realmente luego se complica tal, pero el inicio es una psiquiatra con su paciente hablando y cada episodio pues, es una sesión grabada en un cassette. Básicamente, lo estamos
Vale.
escuchando porque está grabado. A partir de ahí ya no puedo contar más. El caso es que me gustó, se lo propuse a mis estudiantes intermedios y les enganchó muchísimo. Y me decían, lo único, Borja, es que, claro, me gustaría poder leer tal. Entonces, le escribí al creador del podcast diciéndole, oye, mira, es que mis estudiantes, pero antes de hacerlo, les pedí a mis estudiantes, mira, yo le voy a preguntar, voy a conseguir que el creador del podcast me dé las transcripciones, pero tienes que darme las razones por las que queréis escucharlo. Y todos los que estaban enganchados escribieron cada uno un parrafito diciendo por qué les gustaba, por qué querían. Lo hicimos como una actividad y
Sí.
conseguimos los guiones originales de Spotify de ese podcast. Y
Maravilloso, vamos.
te lo convertimos en una actividad en la que se implicaron
Totalmente.
y luego cada semana pues íbamos comentando, ¿no? Lo que iba pasando. ¿Y tú por qué crees esto? ¿Y por qué lo otro?
O sea, que es un ejemplo súper claro de cómo se puede utilizar un podcast en las clases, porque a veces es verdad que nos quedamos en, bueno, te recomiendo este, escúchalo. A mí sí me gusta preparar alguna clase como invertida, digamos, yo les dejo que escuchen un episodio cortito de algo y luego la clase lo trabajamos, lo hablamos y tal, pero que se puedan hacer mil cosas con los podcasts, sí. Es
Totalmente. Y una de las
maravilloso.
ventajas también de conseguir estudiantes que sean afines a ti es que muchas veces vais a coincidir en gustos y luego lo podéis comentar, ¿no? Y, ay, ¿qué
Totalmente,
te ha parecido
sí.
este episodio y tal?
Además, a mí me flipa trabajar cosas que, no sé, te digo, me llega una alumna y me dice, ah, pues voy a viajar, yo qué sé, dentro de 2 meses a Guatemala y me gustaría saber más del país. Pues me encanta empezar a preparar clases sobre eso para
Claro.
aprender yo y entonces aprovechar esas oportunidades para también trabajar cosas que te gustan o que te interesan. Sí, maravilloso. Y a ver, para ir cerrando, que no sé cuánto llevamos, bueno, vamos bien. Te quería preguntar por tus proyectos de futuro, por qué tienes en mente, si tienes algo que no estés trabajando en ello, pero que te gustaría conseguir para tu proyecto, no sé.
Sí, pues este año, digamos que yo tengo dos vías dentro de mi proyecto. Por un lado, el de ayudar a otros profes más en cuanto a hacer crecer su proyecto y lo otro más relacionado con el español y gramática, etcétera. Este año le estoy dando duro a la gramática cognitiva, que siempre me ha gustado y creo que es súper útil. Entonces me gustaría dar el siguiente paso, que es crear contenidos divertidos utilizando las historias y en torno a la gramática cognitiva. Espero sacarlos este año y
Sí.
además estoy pensando, pero esto ya es una idea un poco loca que tengo en mente, es crear cosas paralelas en cuanto a lanzar un producto relacionado con el español y hacer algo paralelo de, por ejemplo, de cómo lo estoy ofreciendo, ayudar a otros profes a tener ideas de cómo vender, de cómo hacer crecer su negocio, utilizando como ejemplo lo que yo voy haciendo dentro de la pata del español.
Aprovechando el proceso, ¿no? De lanzar cosas nuevas.
Eso es.
Sí. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Y algo en lo personal? ¿Algún proyecto que tengas? No sé, un viaje o mudarte o no lo sé. ¿Tienes algo en mente?
Tengo un viajecito que hacer, pero no puedo decir porque es sorpresa, porque es el
Bueno,
cumpleaños de mi novia dentro de poco y espero que no me haya oído, que está en la oficina al lado.
vale.
Pero bueno, en lo personal, poquito, quiero ponerme más en forma este año, que este último ha estado muy perezoso, así que quiero empezar a salir un poquito más a andar, a ir en bici, moverme más en general.
Sí.
Y ahora mismo, jo, qué triste pensar que no tengo nada así.
No, eso significa que estás muy contento con lo que tienes ahora. Básicamente significa eso, ya está. No, hay gente que en este mundo de trabajar online, hay gente que tiene en mente vivir en otro país porque te puedes llevar el trabajo, tal, pero yo, por ejemplo, que ya esa etapa la pasé, pues yo ahora no me quiero mover de aquí. Yo soy muy tranquila donde estoy. Pues lo mismo, ¿no? Eso significa que está bien, genial.
Sí, yo ahora mismo estoy muy a gusto en mi pueblito, no tengo intenciones de moverme mucho, pero sí me gustaría ir a más eventos presenciales, que el año pasado
Ay.
estuve en unos pocos, lo disfruté un montón, más por la compañía de conocer a otros profes, las relaciones que salen de ahí que por otra cosa, y este año sí voy a estar más pendiente para moverme, para irme un fin de semana aquí, allá. Y muchos, espero ir a más proyectos no relacionados con el español que relacionados con el español también.
Vale, sí, pues en eso estoy de acuerdo, ¿ves? Ese es un propósito mío también. Igual nos vemos en algún sitio por ahí.
Ojalá.
Ojalá, ojalá. Bueno, Borja, pues nada, muchas gracias. Dime,
No, que
dime.
a ti por invitarme,
Nada.
Ana. Me
A
lo
ti,
he
a
pasado
ti.
estupendamente hablando aquí contigo.
A ti por aceptar la invitación y nada, ya pensaremos otro tema para que te vengas otro día y ojalá nos veamos antes en algún evento presencial. Nos pongamos
Seguro que sí.
cuerpo, pies,
Eso es.
patas y todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias.
A ti, un
Chao,
placer.
chao.